Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este tiempo y en este espacio. Gracias por darnos sus manos y caminar junto a nosotros y junto a nuestro invitado de hoy, Federico Mendo, durante estas 2 horas de amor por las letras. Gracias a nuestro querido grupo de mujeres trabajando por el paso de señal. Bueno, recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz, es un deber de España, un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela, cuya estatua se levantará algún día entre los azares de su dormida tierra. Palabras de Pablo Neruda. Hoy, a 108 años del nacimiento de Miguel Hernández. Gracias por dejarme decir esto, Federico. Ahora les voy a compartir lo que Federico me dio, su semblanza, una semblanza hermosa. Me dice: Federico Mendo Sánchez, nací el 9 de julio de 1958 en el distrito de Jesús, provincia y departamento de Cajamarca. Pero crecí en la localidad de Chimbote. Soy de origen mestizo y provinciano. Soy el mayor de 4 hermanos y he vivido entre la poesía y el mar, como diría mi maestro Iván Vázquez Salazar. Mis padres son Juan Manuel Mendo Romero, pescador, y Ana Sánchez Muñoz, quien abandonó el campo para estar junto a su marido en la ciudad de Chimbote en el año de 1964. Esas cálidas tierras costeñas bordeadas por el más rico mar del Océano Pacífico emergen en mi vida poética de una desesperanza, de la soledad del ser humano y del amor, pues me tocó vivir el terremoto del 31 de mayo de 1970 y perder muchas amistades y familiares. Mi niñez la pasé en la avenida Aviación, estudiando en la escuela particular mixta Minerva, donde pude aprender mucho del arte de escribir versos, pues tuve un gran maestro como fue el señor Iván Vázquez y Arsenio Vázquez. Luego, en mi infancia, fui a vivir a Girón, Unión, en Magdalena Nueva, donde conviene señalar que estuvo marcada por cosas tan lindas y tristes que pasé. Mi padre, un curtido pescador que pasó muchos naufragios, pero aún me acompaña con vida. Cuento con mis hermanos Jorge, Manuel y Yolita. Inicio mis estudios secundarios en la gran unidad escolar San Pedro, en los años de 1971 a 1975, llegando a participar en muchos concursos literarios a nivel escolar, de los cuales recuerdo mucho a mi profesor y director Julio Orillo del Águila. Al terminar la secundaria, el mar era mi pasión y continué con esas inquietas olas de vivir sobre el mar. Y a la edad de 17 años ingreso a la Escuela Técnica de la Marina de Guerra de Perú, CITEN, obteniendo el grado de oficial de mar el año del 1978. En ese centro de institución donde crezco literariamente, pues llegué a escribir muchísimos poemas, ya que en la actualidad cuento con más de 800 poemas listos para su revisión y publicación. En la Marina gané muchos concursos literarios, tanto en poesía como en narración o cuento, así como también escribí para varias revistas institucionales. Actualmente estoy retirado de la Marina y deseando volver a mi malecón Grau, Plaza 28 de Julio, vivero forestal, etc. Lugares lindos de mi Chimbote querido, donde crecí a partir de mis 5 años. Actualmente escribo para varios foros literarios, en los cuales mi inspiración me lleva al infinito, haciéndome muy feliz, ya que en mis letras dejo mi alma, mi corazón y mi vida. Estoy casado con Norma Epkin, y cuento con dos hijos que son mis tesoros, Leslie Lisette y Kevin Gerald. En la actualidad cuento con una nieta, Erika Dulce María. Bienvenido, Federico.
Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches desde Lima, Perú, a todos los oyentes de tu hermoso programa, preciosa Rosario.
Muchas gracias, Federico. Qué linda semblanza, ¿eh? Qué hermosa semblanza. ¿Qué te hizo escribir, Federico?
Yo creo que lo que a mí me hizo escribir fue el querer imitar a dos grandes maestros que tuve en mi niñez, que fueron mis profesores Iván Vázquez Salazar y Arsenio Vázquez Romero. Ellos, y con la ayuda de mi madre, que mi madre desde muy niño me enseñó a recitar, porque en las escuelas acá en Perú era normal, era como algo lindo, que en las actuaciones eran poemas, cantos. Hoy, desgraciadamente, déjamelo decirlo, las cosas ya no son así. Ellos, eso es lo que me motivaron a mí a escribir, y te digo que andando voy por los versos.
Ay, qué bonito. Y además, qué lindo que tu mamá te haya motivado, ¿no?
Sí, verdad que mi madre, no sé de dónde hacía poesía, pero ella siempre tenía una poesía al Día de la Madre que mucho le gustaba a ella que la recite, ¿no? Y entonces, siempre mi madre me apoyó en ese sentido.
Ay, qué bonito. Y aparte de eso, escribir, ¿ha sido para ti una necesidad del expresar alguna situación personal tuya o algo que observaste?
Yo creo que sí. Como iba pasando el tiempo, digamos, de la niñez a la adolescencia y a la juventud, uno va caminando por distintos caminos. Y entonces, como es natural, todo ser humano, el amor llega. Y así como llega el amor, a veces nos llena de felicidad y otra vez se nos golpea. Y entonces, como yo no tuve otro vicio,
ay, qué hermoso,
que en qué dedicarme, toda mi pena y el amor que yo sentía era escribir versos. Por eso que la mayoría de mis versos son de amor y desamor.
¿Qué edad tenías, Federico, cuando comenzaste a escribir?
Yo tenía más o menos 13 años cuando empecé a escribir unas primeras. Ahora que he aprendido un poco más de ustedes y de los que yo les sigo, a veces digo, mis palabras eran muy sencillas, mis renglones eran muy cortos, había cometido muchas cosas que poco a poco me he ido puliendo, ¿no? Pero tenía 12 a 13 años cuando yo terminé la primaria y entonces empecé a escribir.
Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Y además, ¿te recuerdas tu primer poema de amor? No que me lo leas.
Se me va de la mente el primer poema que escribí, pero no lo recuerdo. Es muy ingrato la mente ahorita que no te podría decir cuál fue el primero.
De verdad que eso pasa, de verdad que sí pasa muchísimo el no poder recordar lo primero que escribiste y por qué te sentías enamorado, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que el amor es el que me motivó a escribir, porque hay poetas que tienen distintos estilos, ¿no? Algunos son, digamos, que ven las cosas que pasan en la ciudad, de la indiferencia, la explotación, digamos que ven, ese es su mundo de ellos, entonces ellos escriben a eso, ¿no? Yo quizás, por el hecho de ser militar, no me pegaba mucho a la política. Tenía mis reglamentos que cumplir, entonces como que no me metía mucho a escribir algo de política o algo de protesta, como lo llamamos acá en Perú.
Sí.
Pero sí escribí mucho para el amor, para el desamor.
Ay. ¿Te puedo leer un poema de Gabriel Celaya? A los marinos.
Sí.
A los marinos. Dice, educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta. Y es más largo, pero esto es lo que te quería compartir. ¿Te sentiste en el mar un poco marino, un poco pirata y un poco poeta?
Yo creo que sí. Hay versos que he escrito que digo, he dormido sobre el vaivén de las olas.
¡Ay, qué bello!
Y entonces, yo he despertado mirando las estrellas, porque yo siempre diré que en el mar la vida es más hermosa.
Ah, que sí.
Encuentras una felicidad, una tranquilidad que no lo encuentras en la ciudad.
Es cierto, la verdad
el
que...
Mar,
sí,
el mar fue la cuna de mi inspiración, y haber navegado más de 34 años, imagínate cuántos versos he escrito, que hoy es una alegría para mí, que quizás... Quiero disfrutarlo y compartirlo con ustedes.
Y cuando estabas en medio del mar y no veías tierra, ¿hacia dónde dirigías tu mirada?
Siempre al horizonte. El marino nunca puede mirar atrás, siempre al horizonte.
Ay, qué bellísimo. La verdad que el olor del mar, la textura de la arena, la brisa... Te invita mucho, ¿no, Fede?
Sí, el aroma del mar es tan distinto al aroma de la ciudad. El silencio de la ciudad no es tan igual que el silencio que encuentras en el mar. Entonces, tú puedes estar sentado en la popa o en la proa del buque y ves cómo los peces van contigo en tu mismo rumbo. Ves cómo las estrellas pasan de un lado al otro y como queriendo decirte algo, se pierden en el infinito del mar. Por eso, el mar siempre es y será lo más bonito.
Sí, la verdad que sí, a mí me gusta mucho el mar. Vivo a 32 kilómetros del mar. Y en mis vacaciones ahí nos íbamos a la playa, Federico, y tienes muchísimas razones. Es otra cosa, es otra vida, ¿no?
Sí.
Y
sí, es muy lindo.
La verdad que sí. Y estando en medio del mar, ¿cuántos poemas hiciste, Federico?
Creo que si tengo más de 800 poemas, te diré que 700 son mi vida en el mar.
Ah, qué bello.
Porque tengo ya casi 10 años que me he jubilado. También ahora escribo bastante, pero la gran mayoría de poemas que tengo son poemas que he escrito en mis travesías, yéndome a otros países o durante los eventos que teníamos en la Marina Peruana.
Y además te ibas por muchos días, ¿no?
Eso es el dolor que a veces hay muchas personas acá en mi país que no entienden al marino o al militar. Porque siempre dicen que el militar vive del pueblo, pero a veces hay que estar en el pellejo, como decimos nosotros, para saber o valorar a un militar. El militar no duerme, el militar no tiene hambre.
Qué fuerte,
El militar no tiene pena. Discúlpame que esté entristecido.
No, no, Federico, por favor.
Porque me has hecho recordar aquellos momentos que tuve que dejar a mi familia.
Sí.
Momentos que tuve que dejar a mi hija nacida de 2 meses y volver cuando mi hija ya tenía 1 año y medio.
Ay, qué fuerte. Qué fuerte, pero...
Esa es la vida de un marino, amiga.
Sí, yo te voy a decir una cosa. Yo respeto muchísimo a los marinos, muchísimo, a los policías, a los soldados, porque sé que su vida es fuerte. Muchas veces tienen que dejar a su familia, tienen que cumplir con su deber. Su patriotismo también está por encima, ¿no?
Sí.
Pero ¿sabes qué es lo bello, Fedo? O Fede, o Fico, como te sí. Gusta que te digan.
Fico.
Uh-huh. Que tus sentimientos se movieron, tus fibras temblaron, y escribiste. Y escribiste, sí. Y te diste en letras. Y eso es lo hermoso, ¿no?
Sí, es verdad.
¿Quieres que lea un poema tuyo o prefieres leerlo tú?
No, estoy tuyo de los poemas. Haz con ellos lo que tienes que hacer.
Qué lindo eres. Bueno, vamos a leer Vivir sin ti. Triste vivo ahora desde que tú te fuiste. Largas son mis noches desde que tú no estás. Hoy solo recuerdo que tú me dijiste que nuestro amor crecería cada día más. Ahora ando buscando el consuelo a estas grandes penas que no me dejan vivir. Mi alma en silencio vive en un gran duelo, porque yo, sin ti, mi alma vuelve a sufrir. No tiene descanso mi penosa alma, y miro al cielo y pido perdón. Quiero un instante vivir en calma, aunque sin ti, pero con mi corazón. Yo tengo que vivir porque es don divino, pues Dios me dio la vida y Él me la quitará. Tú ya te marchaste como un peregrino, mi corazón herido ya no te amará. Qué pena que tengo que todo lo he perdido, pues solo la melancolía vive aún en mí. Descansa, corazón, ya mucho has sufrido, pues no hallo consuelo de vivir sin ti.
Gracias.
Qué bello.
Gracias, Rosario. Hiciste muy lindo.
Muchas gracias, Federico. De verdad, muchas gracias. Qué bonito. Escribes con mucho sentimiento, mucha nostalgia también. Mucha nostalgia. Y mucho amor. Y eso es cuando está completo, ¿no? ¿No crees?
Sí. Claro.
Federico, ¿algún poeta referente tuyo?
Mira, yo también soy muy seguidor de Pablo Neruda, el chileno.
Sí.
Y aquí en Perú me gusta César Vallejos, José Santa Chocano. Ellos son como, digamos, mi horizonte, que siempre miro a ellos. El contenido de sus letras que han puesto en cada verso que han plasmado en sus obras.
El padre de la poesía, César Vallejo, ¿no? En Perú.
Sí.
Hay una frase de él que me gusta muchísimo, que dice: evadirse de la prisión de la forma poética y de la sintaxis. O sea, él escribía en libertad, ¿no?
Sí, claro.
¿Tú qué piensas de que un poeta debe darse en libertad o debe de atenerse a las reglas que uno debe tener, la rima poética, todas esas reglas a las que muchos se sujetan y se atan? Yo te diré, yo soy desterrada de todas las reglas y de todas las formas, El verso libre me gusta más.
Sí, yo comparto también así los poetas que escriben, digamos, sin las rimas, ¿no? Pero en mí como que parece que se ha hecho costumbre rimarlo, y parece que lo siento más. Y cuando no lo rimo, me parece que estaría conversando nada más, o que alguien me estaría leyendo, pero no lo está sintiendo mi poema. Y lo que yo quiero, o lo que yo deseo, es que mi poema les llegue al alma de la persona que me lee. Porque cada verso que yo lo escribo, digamos, es parte mía que les voy entregando al que me lee. Pero yo acepto, y yo veo en el caso tuyo que tú escribes así, digamos, libre, y palabras muy magistrales, muy sentidas, que tienen un hondo sentir poético, romántico, ¿no? Entonces, me encanta en verdad cómo lo haces.
Ay, muchas gracias, Federico. Qué lindo. Muchas gracias. La verdad que tenemos que cuidarnos un poquito también al escribir, porque hay palabras que pueden no ser un poco diferentes, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tienen otro significado en otros lugares. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Entonces, sí. Tenemos que cuidarnos un poquito.
Sí, por eso que a veces yo alguna palabra que quiero emplear, a veces le busco su sinónimo, o a veces, digamos, porque, digamos, en México, por ejemplo, de repente una palabra que yo digo, que acá en Perú es, digamos, es para halagar a una persona,
sí,
pero de repente en México me estoy ofendiendo.
Claro, entonces, eso pasa mucho, ¿verdad?
Entonces tengo que cambiar la palabra, digamos, y buscarle una palabra que no me entiendan todos, ¿no?
Claro, claro. Así no se lastiman los sentimientos ni los sentidos. ¿Estás de acuerdo?
Claro. Sí, sí, también yo comprendo eso.
Federico, naciste para ser marino y creciste para ser poeta, ¿o naciste para ser poeta y creciste para ser marino?
Yo creo que tengo 50-50. Tuve un abuelo que se llamó Juan Sánchez Aguilar.
Sí.
Y cuando yo nací, cuenta mi madre, que dice que yo nací con una franja por el pecho. Y según mi abuelo, nos cuenta mi madre, que dice que mi abuelo dijo, este nieto va a ser militar.
De verdad. Pero una franja, como una sombra, o como lunar, o como...
No. ¿Cómo? ¿Placenta? ¿Está bien lo que estoy hablando?
¿Perdón?
No. Placenta, la mujer cuando da luz...
La placenta, sí.
Creo que, no sé si estoy hablando bien, si la placenta se había cruzado por mi pecho.
Ajá.
Algo así, mi madre me lo contó, digamos, cuando era un niño, ¿no? Y sí, mi abuelo todavía estaba vivo. Y después de poeta, yo creo que yo viví, digamos, una época del 60, 70, que donde la poesía estaba en todo su esplendor.
Ay, qué bello, qué bello.
Y los, digamos, el gran aporte que tuve de los dos maestros que tuve, que ellos siempre me motivaban a participar en las actuaciones de la escuela, y con ellos mismos, la profesora que yo tuve me llevó a declamar o a recitar en una radio en Chimbote también. Entonces todas esas cositas han ido sumando en mí, y empecé así como jugando, como se dice, a escribir, y poco a poco uno va tomando más perfección, ¿no?
Claro, claro, claro que sí. ¿Y si nos deleitas con uno de tus poemas?
Ah, claro que sí.
Gracias.
El poema lleva por título Muy solo. Ven acá, querido amigo. Te escuché decir cierto día. Ven acá, quiero mostrarte mis heridas por ese amor. Tengo el corazón deshecho. Tengo el alma llena de dolor. No sé qué daño habré hecho si lo único que existe en mí es el amor. Solo podré decirte que cierto día amé, y amé tanto y hasta sin medida. Y cuando esa mujer un día se fue, quedó en mi pecho una inmensa herida. El que llega a mi mente y metida en mí está, le pido a Dios penitente que me dé valor para olvidar. Son heridas de amor, sí son heridas, que me causaron por tanto amar. También son muchas horas perdidas. Yo no sé, Señor, a dónde iré a parar. No tengo en el cuerpo aquella fortaleza. Ya no tengo el ánimo de volver a amar. Amé tanto y fui pagado con vileza, que solitario hoy me vuelvo a encontrar. Gracias.
Ah, qué bello. Eres muy romántico, Federico.
Yo sí, en verdad que no puedo, te soy sincera, no puedo escribir poemas casi de protesta. Me han pedido que escriba varios foros, poemas así de nacionalistas, ¿no? Entonces, lo he escrito, pero lo he escrito, digamos, por complacer a la persona, pero no me he sentido bien, porque he visto que mis versos, mis rimas no es acorde.
¿No sientes armonía?
Poemas para el amor, sí.
O sea, como que les falta armonía en las de protesta.
Sí, me falta ese arraigo que yo no entiendo, porque no estoy metido en la política. Hay cosas que no entiendo yo de la sociedad, ¿no?
Claro.
Entonces no puedo descargar toda esa la fuerza que debe tener un poema para hacerle sentir al que lo lee. No lo encuentro, porque como le digo, no he estado metido en política por mi forma de ser, que soy militar. Entonces, hay cositas que no lo sé mucho yo de visto de la vida política, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, y hace rato me dijiste que cuando estabas en medio del mar mirabas al horizonte. Y mientras sí, mirabas al horizonte, Federico, ¿dónde encontrabas a tu poesía?
En mi poesía la encontraba en la soledad, porque estar lejos de la familia, estar lejos de tus padres, de tus hermanos, es bien doloroso. Entonces, a veces lloraba, como lo estoy haciendo hoy, y entonces para conjugar mi llanto, escribía. Entonces, como que me satisfacía yo mismo, y entonces entraba la paz a mi alma y decía que lo que estoy haciendo no es nada malo, es parte de mi vida. Estoy entregando mis horas a la Marina, que tanto amo y tanto amé. Pero, como te digo, la soledad a mí me hace escribir mucho.
Sí, la soledad es una gran amiga, ¿no? Muchos dicen, no, estar solo puede ser negativo, ¿no? Pero muchas veces ayuda a encontrarte, ¿no?
Sí. Sí, es verdad que sí.
Así es. Y Federico, ¿cómo ves las redes sociales? ¿Hay sitio?
Yo tengo 60 años y en verdad que las redes sociales lo uso, digamos, moderadamente. Más que todo, el Facebook para mí me sirve para dejar que mis versos tomen las alas que tanto soñé. Porque después, yo tengo creo que más de 500 amigos, pero creo que converso con 3, con 4.
Suele pasar.
Porque es así, entonces yo te digo, si esa relación de 500 amigos que tengo, yo tuviera un momento de poder conversar con ellos, sería lindo, pero no es así. Lo único que yo uso es el Facebook. Tengo Twitter, pero que no lo uso mucho porque, digamos, ahí no puedo yo poner casi muchos mis poemas, pero el Facebook y los foros literarios, foros de poesía que hay en la internet, me han valido muchísimo para llegar, digamos, a otros sitios, a otras personas con mis versos.
Así es, así es. Y en Facebook también hay páginas, Federico, que incitan, sí, que incitan al odio, que incitan al odio de otras razas, que incitan al maltrato de animales, que incitan al machismo, a la violencia, a la anorexia, que insultan a gordos y gordas, a refugiados. Sí. ¿Qué piensas de esas? Y esas páginas de repente no las sancionan y sancionan poesía. ¿Qué piensas de eso?
Yo pienso de que todavía la sociedad o la humanidad está caminando de espaldas, porque no mira adelante ni tratando de limpiar el camino. Camina de espaldas y lo que encuentra se trompieza. Porque yo digo, nadie debe juzgar, digamos, que uno sea hombre o mujer. Nadie debe juzgar la raza o la religión, ni el tinte político que tú tengas y yo que no sea de tu partido. Yo pienso que uno debe ser libre porque Dios nos hizo libre. Entonces debemos dejar que nuestros corazones, nuestras almas vivan en libertad y puedan dar lo mejor de ello con libertad. Eso es lo que yo pienso. Por eso que, como te digo, en el Facebook hay miles de cosas, pero gracias a ti, Rosario, y también a Marta, que tiene unos grupos literarios de poesía muy bonitos, estoy con ellos acompañándoles, ¿no?
Así es, Marta Lombana, ¿importante en tu vida?
Marta Lombana es tan importante como tú, y como hay una mujer también, disculpe, perdóname que te lo diga, argentina, Lilian de Margo. Ella fue la primera mujer que me contactó en este mundo literario y leyó mis versos y me dijo cosas muy lindas, que quizás, si yo te lo digo, quizás podía olvidarme algo de lo que ella me dijo, pero me ha servido mucho. Ahora lo tengo a Lilia, le tengo muy delicada de salud, y es argentina, tuvo su grupo literario también, y ella me encaminó, me dijo, tienes que seguir, no te des para atrás, porque a veces yo publicaba mis poemas y no recibía comentarios, ¿no? Entonces yo decía, algo hice mal. Ponía otro poema y vuelta ya tenía más comentarios, y así fui gustando en estas cositas. Cuando te ponen un comentario, como que te anima a escribir mejor, o dices, lo estás haciendo bien.
Claro, claro. Dice Miriam López Aguirre, lindo escuchar a Federico y conocer de él. Ella es una poeta peruana. Y dice, sí, dice que qué lindo que estés en el programa.
Oh, gracias, peruana linda. Tú sabes el sentir de los peruanos, cómo somos.
Ay, además en Perú hacen unos ceviches. Ah. hablando de comida, el ceviche peruano creo que es el mejor ceviche, ¿verdad?
El ceviche es, digamos, una combinación de pescado con limón, cebolla. Ustedes al ají le llaman
chile.
Entonces esa combinación salió el ceviche, ¿no? Entonces es un plato muy querido acá en Perú, pero te digo, la gastronomía peruana es muy amplia, muy, muy rica, ¿verdad? Que yo doy gracias a Dios haber nacido en Perú.
Ay, y fíjate que he tenido invitados peruanos y tuve a las damas del pisco en
Ya.
cuando inicié en la radio hace ya algunos años, y fue cuando conocí el pisco. Y bueno, el pisco sour y el pisco con varias cosas, ¿no? Y
Sí.
y comidas. Y muchas de las comidas peruanas. La verdad que tienen una gastronomía riquísima y aparte un sinfín de poetas, un sinfín de
Sí.
poetas. Y dicen Perú, el país de los poetas. ¿Estás de acuerdo?
No. No,
¿No?
no estoy de acuerdo.
¿Por
Yo
qué?
creo que el mundo está lleno de poetas y cada uno nació en su país y damos lo mejor, los poetas damos lo mejor. Pero si a la poesía le ponemos bandera, creo que salimos de la esencia de la poesía,
Y si
porque la poesía es tu corazón que le entregas a la humanidad. Entonces, no creo. Perú es una tierra que tiene poetas, sí, pero no es, digamos,
un país de poetas.
un país.
Le cambiamos, Perú es tierra de poetas. ¿Estás de
Eso
acuerdo?
sí, es aceptable, porque Perú tiene muy, muy buenos poetas. Tiene César Vallejo, Ricardo Palma, César Calvo, Nicomedes Santa Cruz. Hay una infinidad de poetas,
Te
¿no?
tienen a ti,
Entonces,
a Miriam, ¿no?
así como cualquier nacionalidad o cualquier nación tiene sus poetas también, que son muy, muy exquisitos en sus versos, que da muchas ganas de seguirlos.
Así es, así es. Y bueno, regresando a Facebook, ¿qué piensas de los eventos que se hacen en Facebook donde te invitan a escribir una frase determinada y hacer un poema?
Los duetos, ¿me dices?
No, 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 no. De repente te invitan a un evento y te dicen escribir, te amaré toda la vida, por decir, y que tu poema
Ya.
lleve esa frase. ¿Qué piensas de eso?
Yo pienso que es un
Sí.
buen ejercicio como para poder desenvolver un poco más, para poderle seguir el ritmo al verso que alguien empezó. Sí, es muy fascinante. He participado en, no me acuerdo ahorita el nombre, cómo lo llaman esto, fusión poética, no me acuerdo muy bien, pero sí he participado. No sé si me permite decir, hay un grupo que hacen estas cosas.
Sí, claro, por supuesto que puedes decir.
Por ejemplo, en Poemas del Alma hacen esas cosas siempre y los deseos empiezan, digamos, un verso, dos versos y te envían a ti o tú puedes entrar a fusionarse con ellos, ¿no? Sí, me parece simpático.
Y además conoce la forma de sentir de los demás con la misma frase,
Ya,
¿no?
claro.
¿Qué ha sido más, lector o escritor?
Yo en principio fui lector porque quería aprenderme, discúlpame que otra vez te vuelvo a repetir, los profesores que yo tuve, los dos maestros que tuve, ellos me dijeron que la rima es muy importante en la poesía.
Sí.
Entonces, yo por eso empecé a leer a muchos poetas. Y por ejemplo, Amado Nervo, creo que es mexicano, ¿verdad?
Sí.
Claro, entonces en mi niñez, en mi escuela, siempre me gustaba leerlo a él. Y así hay muchos que se me van de la mente. Y después, he visto cómo hacer las rimas, aprendí a hacer las rimas, entonces Ahora mayormente me dedico a escribir.
Sí, ahora sí, pero hay que leer mucho también, ¿verdad, Federico? Porque si no, como que no hay mucho léxico, ¿no?
Claro, eso sí es verdad, es verdad.
Sí, así es. ¿Crees que el poeta sea un ser impúdico porque saca al exterior sus sentimientos más íntimos? Se desnuda su alma. ¿Crees que sea impúdico eso?
No. Yo, por ejemplo, creo que tuviste una entrevista en Acrópolis.
Sí, sí.
Y creo que ahí también, por ejemplo, tienes, no, ahorita no recuerdo, discúlpame, no recuerdo el nombre de un poema que hiciste, que era muy lindo, que era, digamos, le voy a poner entre comillas, muy sensual.
Ah, la entrevista que me hicieron en Acrópolis por Ramón.
Sí.
Ajá.
Y entonces yo pienso, ¿no? Yo pienso de que el escribir no es el hacer.
Claro.
¿No? Porque, por ejemplo, tú escribiendo puedes tener cuántos clímax, pero digamos, no, eso no es impúdico, porque es la misma poesía, te lleva a esa pasión, a sentirlo, el clímax en el mismo verso que tú estás haciendo, ¿no? Yo no lo veo, yo veo cuando escribe un hombre, una mujer, un poema, algo así, yo le digo que son muy sinceros en sus letras.
Ay, qué bello.
Es así, hay pocas personas que decir lo que tú sientes, por ejemplo, en estos poemas sensuales, lo ven mal.
Sí, sí, la verdad que tienes toda la razón. Fíjate que muchas veces cuando te leen y no entienden lo que has escrito, porque me ha pasado, ¿no?, que de repente he tenido comentarios un poco fuertes, pero al mismo tiempo al criticar en una forma negativa tu sentir, lo vulgarizan, lo vulgarizan, claro. y no es así. O sea, la verdad que a veces escribe esto yo, y yo siempre escribo pues lo que siento.
Claro.
Y como lo dije cuando hicimos también lo del libro, que mi libro se llama Orgasmos en el Viento, yo dije, ajá, que es, claro, que es el sentir de uno, pero hay que tener cuidadito con ese hilito que te lleva del lo sensual a lo pornográfico, ¿no? Aunque dicen, claro, que la sensualidad es prima hermana de la pornografía, pero bueno, yo no estoy muy de acuerdo, pero así dicen, sí, ¿no? Pues. Así dicen, así es. ¿Cómo nutres tu poesía, Federico?
Yo lo nutro mi poesía con el andar de mi vida.
¿Tus vivencias?
Cada día que pasa para mí es una experiencia nueva. El momento de que estoy hablando contigo es un sueño. Siempre quise hacer esto, hacer saber mis versos, que mis versos vuelen más allá de mis fronteras y que no solamente sea un sueño, sino llegar a más gente. Y una vez más, mi agradecimiento a ti, Rosario, por darme esta oportunidad.
Al contrario, Federico, gracias a ti por dejarme tomar tu mano y caminar a tu lado. De verdad, muchísimas gracias, y también gracias a Marta Lombana, porque ella nos contactó, y se lo agradezco. Yo quiero mucho a Marta, quiero mucho a Marta Lombana.
Yo también te diré, permíteme una vez más agradecerlo a Marta Lombana, con ella nos conocemos muchos años, y en verdad que me sorprendió un día cuando me dice: oye, Fico, tengo dos poemas tuyos que te han pirateado y están en las redes. Y creo que Marta ha hecho un juicio, creo que a Facebook, no sé a quién más, por mi culpa. Porque ella, digamos, yo no me había percatado, pero ella había hecho ya todo un lío para que ese señor que había cogido mis versos lo hubiese, no había puesto la autoría, ¿no? Y lo había hecho como autor él. Yo le agradezco eternamente a ella por ese gesto que tuvo hacia mi persona y por las cosas que ella viene haciendo por mí hasta el momento.
Y eso es verdad, existen personas con páginas plagiando poesía. ¿Cómo evitarías el plagio, Federico? Yo sí supe que te habían plagiado, pirateado. Sí lo supe, de hecho escribimos Marta y yo un poema en contra del plagio. Bueno, existía aquella página No al Plagio que pues la bloquearon, creo, porque ya no está. O sea, cuando
sí.
Es terrible, ¿no? Es terrible que muchas veces, bueno, hay gente que está plagiando, por ejemplo, a Calderón de la Barca, hasta a grandes escritores. No, yo no digo que los de ahora no sean grandes, pero se atreven a eso. Bueno, hasta pasajes de la Biblia y lo hacen como sí, poemas, ¿no? ¿Qué piensas sí. del plagio, Federico?
Yo creo que es un veneno mortal que está envenenando, digamos, a muchas personas que solamente lo que tienen en su corazón es envidia. Yo pienso que escribir es lo más sencillo, solamente dejar que tu alma te dicte, porque a veces el corazón es muy sensible, el corazón a veces escribe penas.
Sí.
Yo pocas veces alegrías, pero el alma yo pienso que es nutre más al poeta y pobres de aquellos que copian y digamos
que roban almas
que te roban, claro, que te roban parte de tu alma.
Así es. ¿Quieres que vayamos a una canción?
Claro,
¿sí?
Encantado.
Bien, vamos a una canción, es Lara Fabián.
¿Ya?
Y bueno, escuchemos esto, Male.
Non mi guardo più, io mi troverei brutta quando tu non sei accanto a me. Non sopporto più questa vita che si interrompe se tu parti. Il mio letto è là, con la vastità di un cortile senza ombre. Se te ne vai e io sto male, completamente male. Ma con belle sere in cui mia madre usciva e mi lasciava là, con la paura io sto male, completamente male. Tu te ne freghi, vieni e vai da dove non lo dici più. Sono 2 anni già ormai, e forse più, come a un'idea, come una mania. Tu fai parte ormai di me, ma io sono stanca, stanca di far finta che sto bene insieme a te. Al pro di chi non so, le notte fumo, hanno un gusto che io non assaporo più, ma ogni giorno ha la tua identità. Sei dovunque me lo sei, in fondo a me, e io sto male, sto veramente male. Ti ho dato vita ed io sarei soltanto un'ombra senza te. E quando dormi io sto male, sto questo amore vinto, se continuerà solo come me creperà, povera idiota che si attormenterà ascoltando la mia voce che canterà che io sto male, sto veramente male, come le sere in cui mia madre usciva e mi lasciava là con la paura che sto male. Lo sai che io sto male, mi hai tolto ogni capacità, ogni parola e volontà, ed il mio cuore che con me sta male. Ma dirlo che cosa vale? Tu vai e io sto male.
Ya estamos de regreso. ¿Qué te parece si nos, después de oír esta mujer hermosísima, ahora escuchamos un poema tuyo, Federico?
Claro. ¿Lo haces tú o lo hago yo?
Como quieras.
Ya, por título, Manos de Poeta. Elevo al cielo un cántico de alabanza por aquellas manos que corren cual saeta, sellando recuerdos y alegres bonanzas. Es mi canto a las manos de un poeta. Son manos tercas a las miradas del dolor, que tras rasgar el silencio con sus versos acarician con su pluma un amor, llenándolo con rimas y con besos. Son manos y que llenan muchas noches de placer. Son manos que escriben con el corazón a un amigo o a un nuevo querer. Las manos del poeta son una fortaleza, blindados con la rima hecha oración. Son manos de lealtad y de nobleza, son manos de ternura, llenas de pasión. Las manos del poeta secan lágrimas y las guardan todas ellas en el corazón. Lo mezclan en el alma de sus rimas y a un pecado de amor le buscan el perdón. Son manos que combaten la miseria, el hambre de un niño o una mujer abandonada. Son sublimes cuando te llenan de alegría. Son refugio de un alma lastimada. Son manos frías que abrigan pasiones, que esculpen el cielo con muchas siluetas. Son manos que curan muchos corazones. Son manos, señores, manos de un poeta. Gracias.
Qué bello, qué bello, porque las manos del poeta plasman las letras en las hojas en blanco, Federico, y te acarician. ¿No?
Así es.
Ay, qué hermoso. Así es, Rosario. Qué hermoso poema. ¿Cómo trabajas tu poesía, Federico? ¿Pules tus poemas o escribes de forma instantánea? O sea, tal como lo sientes, lo vas escribiendo. ¿O cómo? ¿Cómo es tu forma de trabajar la poesía?
Yo Primero me busco un tema y de ahí voy desarrollando, digamos, mis versos, ¿no? Los termino, hago 5 o 6 versos, digamos, que es mi costumbre, y de ahí me doy un descanso. Salgo un rato, de repente ese mismo día no lo vuelvo a revisar, o quizás al día siguiente sí, y le doy otra vez una revisada más, y creo que corrijo los errores y ahí lo dejo, porque mayormente no cambio mucho. De repente algunas cositas que lo dije mal o lo expresé mal, pero mayormente las cosas que ya lo puse en un instante, ahí quedan.
Ah, qué lindo. O sea, ¿te tardas en escribir un poema?
No. Si tú me dices, quiero que me hagas un poema, creo que si me das el tiempo, de repente en 5 o 10 minutos te lo devuelvo, lo que tú me has pedido, porque ya me ayudaste. El 90% es que tú me hayas dicho el tema de lo que tú me estás pidiendo. El 10% lo pongo yo de mi inspiración, porque, digamos, lo más difícil para mí es buscar de qué voy a escribir, ¿no?
Así es.
Eso es lo más difícil para mí, porque a veces la gran mayoría de mis versos es el 99% de mi vida, o sea que es casi mi vida, mis versos. Pero a veces también tengo versos que me piden, y entonces ellos me cuentan el motivo de qué debo escribir el poema, cuál es el sentir que debe tener el poema. Entonces te digo que cuando me lo dicen así, es muy fácil para mí.
Qué bello, la verdad. Te felicita Miriam por el poema de Manos de Poeta. Qué bello, de verdad que es hermosísimo. Y Federico, y hace rato me dijiste que las rimas van saliendo solitas, ¿no?
Ah, sí.
¿Cómo le haces? A mí se me hace muy difícil rimar. ¿Cómo creas tus rimas?
Es que, por ejemplo, yo lo hago el primero con el tercero, el segundo con el cuarto. Esa es la rima que más me gusta a mí. Entonces trato de que las 3 o 4 últimas letras de mi última palabra que escribí tengo que tenerlo también en mi tercer verso, digamos, ¿no? Para yo tener la rima. Pero es bien, con un poquito de práctica es bien fácil. Yo me he dado cuenta que antes yo estuve leyendo, para empezar tu programa, estuve leyendo mis primeros poemas y algunos, como que no los veo su rima muy bonita, ¿no? Entonces, digo que así empecé, pero el tiempo nos va enseñando y sí, te hace fácil.
Ay, qué bonito. Entonces, podríamos decir que tus poemas son hacia el interior, hacia tu interior, hacia ti mismo.
Sí, yo siempre les digo a las amistades, así como tú, como Marta, como a otras personas que saben de poesía, les digo siempre: los versos que yo escribo son de mi alma. Los versos que yo escribo es el 90% de mi vida. Es un poco de fantasía que todo poeta tiene, pero es parte de mi vida. Un poema que te haya leído, algo tiene de mí. Y creo que eso es una forma de que yo puedo desahogar a veces el mal momento que estoy pasando, o la alegría también a veces, ¿no? Ese es mi sentir, poetisa Rosario.
Qué lindo. Y cuando estás solo con tu yo interno, ¿qué te dices?
¿Sobre la poesía?
No, sobre ti. ¿Cómo conversas contigo cuando estás solo? Porque a veces cuando estamos solos conversamos solo con nosotros mismos, Y de ahí nacen muchísimos poemas, ¿no?
Sí.
Y tus sentires se mueven, tus sensaciones, tus emociones, y de repente es como un huracán con toda la fuerza, y quieres sacar todo lo que te has dicho. Cuando estás tú solo, ¿qué te dices?
Bueno, hago una reflexión y digo, ¿qué hice de bueno y qué hice de malo, no? Entonces, porque todo ser humano no es perfecto, entonces a veces tenemos nuestros puntos débiles y a veces vamos a poner así como niños, nos comportamos mal.
Sí.
Y reflexiono mucho y digo que debo aprender de mis errores y tratar de mejorar más en mi forma de ser. Y así yo mismo me doy ánimo para seguir escribiendo. Como te digo, y a veces cuando dejo mis versos en los foros críticos y veo comentarios muy halagadores y de gente que hace versos, hace poesía, entonces digo, no lo estoy haciendo mal. Eso me motiva a mí a seguir mejorando, mejorando, mejorando cada día más.
¿Y cómo ha evolucionado tu poesía, tus poemas? ¿Cómo sientes? ¿Que has crecido? ¿Que has cambiado?
Sí,
¿que has avanzado con el tiempo?
Sí, el tiempo me ha enseñado a mejorar. El estar permanentemente en este caminar de la poesía, estar leyendo versos como los tuyos, los de Marta, los de Lilian, a mis maestros, a mis poetas peruanos, a los poetas de todo el mundo, entonces eso nos enseña, porque a veces no sabemos en quién que sea nuestra guía, ¿no? Entonces siempre yo busco a las personas que hacen poesía para decirles, esto hice, ¿qué te parece? Si dice bien, dice mal. Yo soy, acepto las sugerencias porque eso me va a enseñar a mí a mejorar. Si mis amigos no me dicen la verdad, entonces no son mis amigos.
Claro,
así lo tomo yo.
Claro, claro. ¿Tienes alguna manía como poeta, como escritor?
Solamente mi manía es escribir al amor y desamor. Me hubiese encantado ser un poeta, no me voy a poner como Che Guevara, digamos, ¿no? Como un revolucionario, no. Pero hay poetas acá, por ejemplo, no, de repente conoces un poeta peruano, Javier O se llama, que también es el tiempo de la revolución acá en Perú, escribía muchos poemas de protesta, ¿no? Entonces, no, será por la forma de vida que tuve, no he podido meterme en el mundo de la política.
Uh-huh.
Y no tengo las palabras cómo hacer llegar y sentir al pueblo, ¿no? Pero a las personas que sufrieron por amor o a las personas que viven muy feliz con el amor, creo que sí, al leerlo, creo que sí les llego, porque veo los comentarios en el Facebook que dicen, uy, me llegó al corazón, dicen. Entonces, eso para mí es una felicidad muy grande para mí.
¿Cómo consigue uno ser un buen poeta? ¿Qué herramientas necesita?
Las únicas herramientas que uno necesita es ser honesto. Ser honesto y escribir lo que sientes. Porque el poeta tiene, digamos, un 90% de verdad y un 10% de fantasía. Porque para mí la poesía es una fantasía muy linda, que te hace andar sobre las nubes y no te caes. Y yo digo, mientras yo escriba, lo escribiré con sinceridad y con lo que me nazca del alma, pero no podría escribir un poema tratando de mentir o motivarle a una persona que haga que no es debido, ¿no?
Claro. Escribes primero para ti, Federico, que te guste a ti lo que estás haciendo, para que puedas compartirlo con tus lectores.
Sí, eso sí. Soy muy, muy minucioso, digamos, en publicar mis versos. Trato de que el verso, el poema que voy a poner, tenga un contenido que pueda llegar a una u otra persona más. Porque si ese poema que lo publico es de mi agrado, solamente mío, entonces me parece que no escribí para mí, pero la intención de un poeta no debe ser escribir para sí mismo, sino escribir para los demás, porque hay gente que no tiene esta virtud o esta facilidad, entonces necesitan de nosotros que le escribamos algo para que su alma alivie su dolor, ¿no?
Claro.
Porque no me dejarás mentir, en nuestros años que tenemos, ¿quién no sufrió de amor?
Eso es cierto. Todos han sufrido de amor.
Todos hemos sufrido.
Así es. Y bueno, sabemos muy bien que el lenguaje y la palabra son los principales instrumentos de un poeta, ¿no? Pero
sí,
también los silencios, Federico. ¿Cómo,
claro,
¿cómo manejas los silencios?
El silencio que lo manejo es hacer que mi poesía no golpee a la persona que me lee, ¿no? Hacerlo que la poesía le entre a su alma de tal manera un sosiego para esa persona, que si le puedo dar yo un poco de paz y tranquilidad con mis letras, gracias a Dios.
Qué bonito, qué bonito. ¿Cómo ves la poesía en Latinoamérica? ¿Cómo la ves? ¿Que la ves que está...?
Yo pienso por todos estos momentos que estoy pasando, más o menos ya más medio año con ustedes, yo veo que México es un lugar que hay muchos poetas, hay muchas radios que hacen poesía, y Colombia también, por ejemplo, donde es Marta, también he visto bastantes señoras, señores que están metidos en este mundo. Discúlpame que te diga, en Perú yo soy un desconocido, nadie me conoce, y no sé, he tratado de buscarme, así como, por ejemplo, te encontré a ti, le encontré a Marta, pero no he tenido suerte, por eso... Una vez más, mis gracias por encontrarles a ustedes, a ti y a Marta, y que me hayan dado esta oportunidad.
No, al contrario, Federico, gracias a ti. Bueno, y aparte de eso, me permito decir que vas a incursionar ahora en otra forma de llevar la poesía, ¿no? Estarás dentro de poco como locutor en la radio de Aires Poéticos. ¿Cómo te sientes?
Verdad que para mí, cuando Marta Lombana me invitó, le dije: Marta, esto para mí es un reto, y yo a los retos no le tengo miedo. Los retos me sirven a mí para retroceder un paso y avanzar dos. Entonces le prometido, y es una promesa mía también, hacer un programa muy romántico, eso sí, y de repente vas a ser mi confidente, te voy a contar algo de lo que voy a hacer, porque Marta sabe así un poco nada más. Siempre tuve un sueño. Yo tengo un grupo de poesía que se llama Un Poema y un Recuerdo.
Ay, qué bonito.
Tengo, digamos, dos archivos de poesías. Uno que se llama Por la senda del verso, que han sido mis primeros poemas, digamos, que hice hasta mis 30, 35 años, y los últimos poemas ya le he puesto en otro archivo que se llama Un Poema en Recuerdo también.
Bueno, me has dicho que tienes como 800 poemas.
Sí.
Y un poema, sí, un recuerdo. ¿No te gustaría un libro? ¿Editar un libro?
Mira, ese ha sido mi sueño desde cuando yo tuve, creo que más o menos la mitad de años que tengo ahora, 30 años. Me he acercado yo acá a instituciones, a una institución del Estado, que no sé cómo se llamará la institución del Estado de ustedes, de petróleos, acá se llama Petroperú. Les propuse mi trabajo que tenía, me lo recibieron, me dijeron que lo iban a revisar y ver, y me dije que vuelva tal día, regresé y me dijeron que no había cumplido con los requisitos que necesitaban ellos para que puedan imprimir un poema, un libro, ¿no? Entonces, creo que fue un poco de un punto de caída para mí. Después también me acerqué a las oficinas de un banco de acá de Perú y me dijeron que sí lo podían hacer, pero que yo no iba a tener regalías y que lo que podían hacer era que sacarme un tiraje, no recuerdo si 500 libros creo, y que si yo lo colocaba y que esto, que el otro por allá, eso iba a ser mis regalías. Y esos tiempos yo estaba en la Marina, entonces yo no paraba casi mucho en Perú. Venía, estaba meses y de ahí vueltas iba a navegar, entonces me fue imposibilitando ese sueño. Pero todavía no despierto de ese sueño. Tengo ambiciones y verdad que Dios quiera que algún día pueda por lo menos sacar un libro de qué importa de unas 50 páginas. Pues me gustaría que salgan todos mis poemas, pero no importa que sea de 50 páginas.
¿Y no te has acercado a editoriales?
En verdad, para pa serte sincero, no me he acercado porque quiero que alguien me maneje, alguien que me diga, la editorial te va a hacer esto, porque te quiero a ver, quizás voy a pecar en omisión o quizás estoy pensando mal. Hay editores de que se lucran con tus obras y al escritor o al poeta, voy a poner la palabra que de repente no es correcta, te dan unas migajas, ¿no? Entonces, eso tampoco yo no quisiera. Entonces, yo lo que ansío, deseo es, ¿qué importa que mis versos no tengan precio, pero que salgan, que tomen vuelo ya?
Ah, qué bello, qué bello. Creo que te ha faltado encontrarte una editorial que realmente te diga, sí, Federico, vamos, y que tengan un buen contrato, porque hay editoriales, Federico, que tienen muy buenos contratos
¿Ya?
y bueno, ya se acercará alguna editorial contigo, estoy
Sí.
segurísima. ¿Me permites leerte uno de tus poemas?
Claro, cuando gustes.
Sola. Te daría yo mi vida. Si tú supieras amar, te daría yo mis sueños, si tú tuvieras corazón. Pero yo no te doy nada, pues no tienes compasión. Sola te conocí, sola te volverás a quedar. Todo el tiempo transcurrido no lo supiste valorar. Te di mis besos tantas noches y junto a tu lecho viví. De nada nos ha servido, sola te vas a quedar y me tengo que acostumbrar a vivir solo sin ti. Hoy, esta noche de invierno, recuerdo aquella canción que a ti te gustaba tanto y a mí me hacía llorar. Es una canción hermosa que está llena de pasión. La letra nos decía, sola te vas a quedar. Pero qué ingrata fuiste con mi noble corazón. Él te amaba mucho y no te quería dejar. Y aunque vuelvas de nuevo a pedirme perdón, el dolor lo transformó. Sola te vas a quedar. Y mañana, cuando sea tarde, por fin tú reconozcas que te burlaste de este amor, que no supiste amar. Será muy tarde, mujer, te diré. Ya es muy tarde. Sola te encontré. Sola te vas a quedar. Y aunque implorando al cielo jures que vas a cambiar, es mentira, mujer, te diré con gran pesar. Y guardaré la promesa de nuestra última noche. Sola yo te encontré. Y sola volverás a quedar. No puedo amarte más. El dolor me ha engendrado una pena tan sublime que no te quiero mostrar. Fiel hombre que vivió de ti siempre enamorado. Por eso hoy te digo que sola te volverás a quedar. Wow. Qué fuerte, ¿no?
Gracias.
Qué gracias. Fuerte.
Lindo, muy lindo lo hiciste. Gracias.
Gracias a ti, Federico. Qué triste, qué fuerte, ¿no? O sea, amando a una persona le dices, ¿sabes qué? Me voy porque tú no me sabes amar. Y,
así es.
Y sola te vas a quedar.
Así es, Rosario.
Qué bonito. Muy, muy hermoso. Triste, pero hermoso. Fíjate, muchas veces lees un poema, Federico, y dices, es hermoso y triste. Y realmente, la tristeza es bella.
Claro.
¿Sí?
Sí. Dicen que la tristeza tiene ojos, porque debe llorar.
Eso nunca lo había oído, ¿eh? Que la tristeza tiene ojos.
Son locuras de poeta. Son locuras de poeta.
A ver, cuéntanos un poquito de esa tristeza con ojos.
No, sino que la tristeza a veces te contagia el alma y te deja caer unas lágrimas. A veces conversas tú con la tristeza mirándola y le dices, ¿por qué fue? ¿Qué le hice? ¿Qué pasó? Y a veces sin respuesta. Por eso que a veces las poesías de desamor son perfectas, porque son las tristezas del corazón cuando se ama de verdad.
Fíjate, porque la tristeza en sí es, pues es dolorosa, ¿no? Duele. Pero como me lo estás diciendo, o sea, ya en un momento que te pones a escribir y fluyen tus sentimientos y le das forma, entonces ahí sí, ¿no? La tristeza es bella. Ay, qué bonito. Ahora tú, por favor, un poema en tu voz.
Sí, permíteme recitarte un poema de lo que siempre dicen, ¿no? Sí. Bésame, marinero. Bésame, marinero, con tus ansias de amar. Bésame como lo haces a la luna en alta mar. Bésame en silencio, que no te voy a preguntar si al partir mañana tú me vas a olvidar. Te prometo no olvidarte, marinero de mi sueño, de mis noches de encanto y noches de emoción. Quizás tu corazón tenga precio, o tal vez tenga dueño. Solo bésame, marinero, bésame con mucha pasión. Solo quiero yo decirte que en mí tú vivirás, porque mis sueños siempre irán contigo, ya que al acabar la noche, junto a una ola te irás, y luego tus besos se convertirán en mi abrigo. Bésame, marinero, como besa el sol al mar, con esa pasión que encierra todas tus ansias de amar. Bésame, marinero, que el mundo se va a acabar. Bésame, marinero, cual sirena de tu mar. Yo sé que este es un sueño y que va a terminar. Cuando despierte mañana, tú muy lejos estarás. Mi cuerpo y mis labios, ellos te van a extrañar. Pero bésame, marinero, que pronto tú partirás. Gracias.
¡Qué hermoso! Bésame, marinero. ¿Es verdad lo que dicen, Federico, que los marineros tienen un amor en cada puerto?
No, es mentira. Sino que el marinero se pasa días, noches en alta mar.
Sí.
Y el único que te acompaña son las estrellas, las lunas, la luna, el sol, la brisa, las olas, la tormenta. Y a veces llegas tan estresado a puerto que cuando tú sales te contagia, que ves a la ciudad, digamos a las personas, y eres muy amiguero, ¿no?
Sí.
Y entonces por ahí le compartes algo a una persona, a un amigo, a una amiga, entonces, y a eso, digamos, le han hecho, no diré mala fama, sino que a veces los del mismo pueblo lo ven, que un marinero ve que está con tal persona, una chica, ¿no? Pero no creo así, y si me permites, tengo un poemita, algo así como para que tú me entiendas lo que te quiero explicar.
Claro, te escuchamos.
El poema se titula Amor de marinero. Crecí en las costas de un mar tranquilo, donde el ave revolotea buscando su nido. Así pasé mis noches desde muy chiquillo, buscando en el puerto una mano, un abrigo. El albén de las olas me decía el camarote, y el resonar de motores es señal de avance. El marino solitario embelesado en el puente le viene a la memoria un amor o un romance. Delfines te guían de noche y de día, y mientras que en el puerto las luces divisas, un faro destella trayendo alegría, y a tu alma llega un recuerdo haciéndote trizas. Amor de marino tan puro y sincero, de noches de boga, de pasión y ensueño, sobre tu chaqueta un beso se queda, tú no eres su amo, ni tampoco su dueño. Viene la tristeza dolida y cansada, porque tu corazón amante se quedará anclado. Le dices te quiero y tan ilusionada, te llena de besos, sintiéndote amado. Amo el amor de marinero de por tierno y fugaz, como las estrellas que van cruzando el firmamento. Su vida solitaria descansa en puerto y haya la paz, y el amor soñado vive siempre en su pensamiento. El amor de marinero nadie le cree sincero, pues nadie tiene la culpa, ni ella ni el marinero. Sus ojos color brisa tan tiernos como el lucero, que hace que un marinero ame con amor verdadero. Por eso digo, señores, que el amor de marinero vive de copa en copa, de besos con frenesí. Créame, por favor, les pido, que esto es verdadero, porque mañana he de partir y no sé si regresaré. Gracias.
Ay, qué bello. O sea, para el marinero cada puerto es un amor. Así sí.
No te escuché.
Que podría ser que para el marinero cada puerto es un amor. ¿No me oyes?
Te escuché entrecortado.
¿Me oíste entrecortado?
Te escuché entrecortado.
A ver, ¿qué estará pasando? O sea que para el marinero, ¿ahora sí me oyes bien? Vamos a una canción.
Sigues entre.
A ver, vamos a una canción.
¿Cómo llegar al filo de tu cama? Para cantarte un cuento, una canción. Para abrazarte fuerte hasta que caigas. Rendida entre mis brazos y mi voz. Y despertarte a besos en la cara. 2 horas antes de que salga el sol. Después de haberte calentado el agua. Beber los sorbos de mi corazón. Voy a volar kilómetros de cielo. Mi cielo, meterme entre tus sueños y luchar contra tus miedos. Y caminar kilómetros de asfalto y de tanto viajar queda rendido en tu interior. Estrella más leve del cielo y el tiempo de las manos del reloj. Voy a dejarte el alma de mi cuerpo, el fuego de mis ojos y el calor que sale de mi aliento y de mis dedos, para entibiar toda tu habitación. Voy a volar kilómetros de cielo y cielo, meterme entre tus sueños y luchar contra tus miedos. Y caminar kilómetros de asfalto y de tanto viajar queda rendido en tu interior. Voy a volar kilómetros de cielo y cielo, meterme entre tus sueños y luchar contra tus miedos. Y caminar kilómetros de asfalto y de tanto viajar queda rendido en tu interior.
Y ya estamos de regreso. ¿Ya me oyes bien, Federico? ¿Bueno? ¿Bueno?
Rosario.
Fíjate, y yo me oigo perfectamente bien. Yo no sé por qué no me oyes.
Ahora sí te escucho bien.
¿Ya me oyes bien? Ah, qué bueno, porque te digo que estoy escuchando por medio del cel y me oigo bien. ¿Ya me oyes tú bien? Bueno. A ver, vamos a otra canción.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
Bien, ya estamos de nuevo con ustedes. Creo que ya nos escuchamos bien, Federico. Bueno,
ya. Yo te escucho bien, Rosario.
Sí, sí, hubo un problemita con el internet, nos salió que teníamos un poquito de mala conexión, pero bueno, ya estamos de nuevo. Y bueno, lo que yo te estaba diciendo, que en lugar de que el marinero tenga un amor en cada puerto es un amor para el marinero, ¿estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo, en eso sí.
En eso sí.
Porque cada puerto que tú llegas, dejas muchas amistades, muchos recuerdos. Hay gente porteña muy buena, muy amigable, que en verdad que en mis 34 años de marino que he tenido, tengo muy gratos recuerdos de todos los puertos, ¿no?
Ah, qué bonito. ¿Y qué es lo más hermoso que viviste como marinero?
Como marinero, yo tuve tres conflictos con el Ecuador. Entonces, hoy digo que valió la pena pasar por la marina, porque hubo momentos en que sonaban las alarmas y lo único que yo hacía era despedirme de Dios, pedir por mis padres, por mi familia. Yo recién me había casado, después ya tenía mis hijos y pedía por ellos que si yo no regreso, que Dios les bendiga, ¿no? Y eso, digamos, han sido cosas muy, muy maravillosas que he pasado porque me han curtido el alma. Y hay otros momentos también que he pasado muchos cumpleaños sobre las olas del mar, que te cantaban el happy birthday, a veces lleno de frío, porque también hay frío en el mar.
Claro.
Pero de toda manera, de todas las cosas, creo que ha sido lo más bello vestir el uniforme de la Marina de Guerra del Perú.
Qué fuerte, ¿no? Porque fuiste marino de guerra.
Sí.
¿Sentiste miedo, Federico?
Mucho miedo. En verdad que, como te digo, el primer conflicto que tuvimos con el Ecuador, yo también era joven, tenía 22 años. Y pensé que estas cosas, ¿por qué me habían sucedido a mí, no? Pero la historia es que no solamente yo iba a servir a mi patria, sino que otros ya habían pasado también por mí. Y a veces, como nos dicen, que marino una vez, marino siempre. Y si pasaste por la Marina y diste tu vida por ella, la Marina te lo agradece. Ese es el único consuelo que tiene un marino.
Qué fuerte. Me dejaste sin palabras. Ah, qué fuerte. ¿Y tu esposa?
Como
¿qué,
para
qué decía? ¿Qué decía?
Así como mi esposa y mi madre han sido las mujeres que han sufrido más la permanencia de mi vida en la Marina. Yo creo que mi madre es tan fuerte. Nosotros somos tres hermanos varones y los de Marina, y tengo el otro hermano que está en la Fuerza Aérea del Perú, todavía sigue trabajando. Y los tres estuvimos en el conflicto que tuvimos con el Ecuador. Y mi madre todas las noches veía la televisión de los problemas que habían en la frontera. Y mi madre es muy, muy cristiana, es evangélica y siempre eleva sus oraciones a Dios por nuestra vida y porque volvamos sanos y salvos otra vez, ¿no? Yo creo que la familia, los hijos, la esposa, la madre son los que más sufren cuando tú te gusta vestir el uniforme de tu patria.
Qué fuerte. Cuando estás en medio del mar, el vaivén de las olas te llevan a su ritmo. Cuando llegabas a puerto y pisabas tierra, Federico, ¿qué sentías?
Estabas un poco mareado todavía. Parecía que estaba sobre las olas del mar. Pero te digo que salía uno con la desesperación a veces de caminar, porque claro que en el barco tú caminas, pero ya el caminar ya lo conoces, ¿no? Porque se te hace rutinario todos los días, todas las tardes, todas las noches. Y por eso a veces pisabas puerto y por ahí tenías que disipar tus penas.
¿Besabas tierra?
Solamente elevaba una plegaria a Dios por haberme llevado a puerto sano y salvo.
¿Cómo has llevado la búsqueda de ti mismo para encontrarte en donde hoy quieres estar?
Yo creo que fue a costa de sacrificio, y poner un poco de empeño de ti mismo también a conseguir algo que tú has soñado o has deseado o deseas. Para mí la poesía es mi pasión.
Es lo que más deseas.
Yo no sé qué sería de mí un día sin hacer poesía, sin leer un verso o sin escucharles a ustedes. Porque creo que lo mejor que Dios me pudo dar a mí es poder escribir, escribir y escribir.
Ay, qué bello. Te tengo una noticia.
A ver.
Te está escuchando Olga Vargas Olimar. Y mira, y Miriam López dice: Rosario, en Lima hay muchos espacios donde nos apoyan. También hay radios. Puedes decirle a Federico que me contacte y coordinamos. Ahora estoy en Cajamarca en un encuentro internacional de literatura. Regreso el 6 de noviembre. Si no la tienes, sí, de Miriam López Aguirre, tu compatriota.
Miriam López. Gracias, Rosario. Lo voy a tratar de buscar en el Facebook. Verdad que sería un orgullo para mí tener su amistad y que sea ella la que me pueda conducir por el camino que todavía no pude andar, ¿no?
Es una mujer hermosa, Miriam, ¿eh? La verdad, es una gran poeta. Sí. Qué bueno que ya ves que todo llega a su tiempo, Federico.
Sí, eso sí es verdad. Yo tengo mucha fe en Dios y solamente tengo que esperar. Y gracias a ti, a Marta, que me apoyan y ves que el camino se me está haciendo más fácil.
En cambio, Olimar dice que en Argentina son muy pocos los que apoyan a los escritores. Wow.
Sí, ¿cómo se llama? Lilian de Marco también ella me decía eso y me contactó así con varias editoras, pero yo digo, mi peor defecto mío creo que es ser muy desconfiado, entonces como que no le di mucha validez, entonces me mantuve al margen de las editoras argentinas.
Pero hay editoriales, vas a ver, una vez que te contactes con Miriam, yo sé que te va a apoyar. Es una gran mujer, la verdad, además de ser una gran poeta. Ya estuvo conmigo en el programa. Sí, la verdad, ahí está conmigo en Grito de Mujer, yeah. El festival que hacemos cada año y que ahora nos va a tocar en 2019 igual, ser coordinadores en Grito de Mujer y Miriam está con nosotros. Espero que también tú nos acompañes, Federico.
No, yo estoy presto a ustedes. Yo en verdad, como le he dicho a Marta y te vuelvo a decir a ti también, ahora yo tengo a contribuir a que la poesía no muera. Mi sueño es que la poesía no muera, que la poesía vuelva a ser aquella poesía, aquel arte que se utilizaba en los años 60, 70. Hoy, discúlpame que te lo diga, que a veces cuando alguien te dice, yo escribo poesías, te dicen, ay, qué anticuado eres, qué cursi, ya pasó de moda, ya fuiste, y así. Pero yo sigo creyendo y pensando que la poesía nunca va a morir, jamás. No debe morir. Y la poesía es vida y es pasión.
Así es, así es. ¿Crees que un poeta deba cambiar y no deba quedarse en lo mismo? Es decir, escribir cada vez diferente para no cansarse y no cansar.
Claro, Yo pienso que la poesía, como todas las cosas, va cambiando, ¿no? Por estaciones, vamos a ponerle. Pero la esencia debe ser siempre literaria, ¿no? Que de repente hoy escribirás al amor, mañana podrás escribir de repente una poesía histórica o nacionalista, pero siempre haciendo poesía.
Así es, siempre haciendo poesía. Federico, muchísimas gracias por este tiempo. Por favor, un poema para cerrar contigo el programa.
Antes de reclamarte esta poesía, señora Rosario Salazar, quiero darle el eterno agradecimiento. Mi alma le agradece. Mis versos son suyos. Siempre estaré a su lado. Que Dios la bendiga, que la cuide y que me dé la oportunidad de siempre compartir lo que tanto me gusta, mi poesía.
Muchas gracias. Y al contrario, gracias a ti por dejarme caminar a tu lado. Muchas gracias.
Despedir este hermoso momento que hemos pasado con una poesía que dice: Señor, enséñame a olvidarla. Señor de las alturas, te pido por favor que me enseñes por fin a olvidar, pues ella me ha pedido que se acabe este amor, que si en verdad la quiero, la debo de dejar. Señor, tú que comprendes lo bello del amor, tú que una noche vistes mis ojos llorar, despierto y ya no siento de su cuerpo el calor, como por las mañanas me supo entregar. Señor, hoy yo quisiera mi pena ocultar, pues siento que la amo y no la puedo dejar. Me pide que me marche, que la debo olvidar, pero cuando amanece la vuelvo a acariciar. Señor, ¿por qué es imposible que la deje de amar? Ella entró en mi cuerpo y hoy no se puede escapar. La noche es muy larga y el sueño no logro hallar. Por eso es que te pido que me enseñes a olvidar. Señor de los encantos, Señor del sacrificio, te pido un consuelo para este herido corazón. Amarla, tan solo amarla fue mi vicio. Si eso fue pecado, te pido hoy perdón. Señor, perdóname, perdóname por aquel día, pues mis ojos cansados ya de tanto llorar, la cogí una mañana entre mis brazos y fue mía, y como esa estrella, hoy sale al cielo a brillar. Señor del gran consuelo, por eso hoy te pido que despasa mi alma, que no me haga sufrir, que la quiero todavía y olvidarla no he podido, siento aún su cariño y eso me hace morir. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿No ves que cada mañana la vuelvo a encontrar? Y sus manos, su acaricia, sus besos son las muestras de olvidarnos. Olvidarnos no lo puedo lograr. Señor, por eso te pido, ayúdame por su felicidad, porque no puedo dejarla, así que mi corazón no sufra, que se conforme, pero te pido, Señor, enséñame a olvidar. Señor, haz que mañana despierte mi alma con un nuevo canto y yo la pueda cantar. Haz que en cada noche mi sueño llegue en calma. Por eso te pido, Señor, enséñame a olvidarla. Gracias. Muchas gracias, Rosario.
Muchas gracias a ti, Federico, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, nos estaremos escuchando el próximo martes con más poesía, con otro poeta, con 2 horas de amor como las que nos acaba de regalar Federico Mendo. Y recuerden, como dice mi cómplice en lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez, difundir poemas a los 4 vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Amen la poesía, ¿verdad, Federico?
Así es, amar la poesía es virtud de un ser humano que ama, siente, sufre y da todo de sí.
Así es.
Buenas noches, Rosario, que Dios te bendiga. Gracias por tu excelente programa.
Muchas gracias. Nos estaremos escuchando el próximo martes. Chao.
Estaremos en escuchas. Gracias. Hasta pronto.